Pasamos a los ruegos y preguntas. Para ello tiene la palabra la portavoz del Grupo Por Tres Cantos, doña Teresa de Jesús Turita.
Gracias, alcalde. Me encantaría poder debatir sobre estos temas tan importantes que traemos hoy aquí, pero como la oposición no tenemos turno de réplica en este pleno, pues es lo que hay, hasta que ustedes les dé la gana revisar un reglamento que está absolutamente obsoleto. Dicho esto, empezando por la primera pregunta, preguntamos sobre el estado de las instalaciones municipales. Hemos escuchado al concejal de Deportes hablar mucho de lo que están construyendo, lo que piensan construir, y no solamente en el área de deporte. Pero ¿dónde queda el tema del mantenimiento? Mire, ya aprovechando que hemos hablado hoy de merchandising y que dan unas bolsas así de un color bastante parecido al del Partido Popular, estas bolsas, ya que dan estas bolsas, le venimos a proponer que por qué no dan paraguas cuando llueva, porque más que nada para que los vecinos y vecinas puedan hacer uso de las instalaciones que ustedes construyen. Llegamos a pensar, señor Juárez, que parece que uno de los criterios de adjudicación para las empresas es que se mojen las instalaciones cuando llueve. ¿Dónde ponen los pliegos lo de que hagan agujeros para que entre el agua en las instalaciones que ustedes construyen? Les pongo ejemplos, el Polideportivo de la Luz, el Centro de Mayores, el Pabellón El Pinar, el Pabellón Laura Oter, que además no tiene vestuarios. Igual el concejal de Deportes, el señor Lorca, pues no ve necesario esos vestuarios, como tantas otras cosas que no ve necesaria. Y ya aprovecho para recordarle su compromiso de poner productos de higiene femenina en las instalaciones municipales. También preguntamos, y volviendo al tema de deportes, pues preguntamos por qué opinan ustedes de las imágenes con las que ustedes, el Partido Popular, en este caso el Gobierno Municipal, digo para que quede claro, promocionan el abono Tres Cantos Deporte. Y es que parece ser que el señor concejal, el señor Lorca, no ve ningún problema en las imágenes con las que promocionan el bono municipal. A nosotras sí nos parece que son imágenes sexistas, donde chicas muy ligeras de ropa, pues en actitudes bastante sexualizadas, pues hacen promoción de un abono municipal. Señor Lorca, hágaselo ver. Mire, recibe asesoramiento porque tiene una compañera concejala de Igualdad que le puede asesorar perfectamente sobre ese tema, y si no, pues apúntese a un curso de Igualdad para principiantes, que también le puede venir bastante bien, señor Lorca. También pedimos información sobre los ascensores del Polideportivo de la Luz. Uno de ellos, en concreto, lleva estropeado desde noviembre de 2023 y el otro está muy deteriorado y con problemas cada dos por tres de mantenimiento. Otra pregunta que hacemos es lo que pedimos información de lo que ha pasado con el espejo situado en la esquina de la Plaza de Pablo Iglesias con la Avenida de Labradores, que la verdad que facilitaba mucho la conducción porque facilitaba el poder ver los coches que venían y que no ese cruce no tiene buena visibilidad, y hemos visto que ha desaparecido y queríamos saber el motivo. En este sentido, también de este mismo tema, traemos una propuesta de situar un bádem justo antes del paso de peatones del Centro de Mayores. Hay otro bádem justo en el paso del colegio, que está muy bien, pero entre el colegio y el Centro de Mayores, justo ahí, como es una avenida, pues los automóviles cogen velocidad y luego pegan el frenazo y, lógicamente, asustan a nuestras personas mayores, que son las que más circulan por esa zona. Un día nos va a costar esto un disgusto, puede ser un atropello o un infarto, puede ser susto o puede ser muerte. Por eso traemos aquí esta propuesta. También pedimos información sobre el desglose de los 18.000 euros para ahuyentar a las cigüeñas. Nos gustaría conocer el detalle de ese gasto y qué pasaría si las cigüeñas deciden volver en un mes a Tres Cantos. ¿Nos vamos a volver a gastar los 18.000 euros? ¿Tenemos garantía sobre ese gasto o cómo va el tema? Pedimos información también sobre el baile solidario mensual del Centro de Mayores, donde en la publicidad hace referencia a que esos fondos que se recauden van a ser destinados a ayudar a una escuela privada de baile de la zona afectada por la Dana. No es que nos parezca mal, pero ¿por qué a esa escuela en concreto y no a otras escuelas o a otras empresas que tan mal lo han pasado y lo están pasando. Al fin y al cabo, se están poniendo recursos públicos, como es el centro de mayores, a disposición. Y nos gustaría saber qué proceso se ha llevado para que sea justo a esa escuela privada de la zona afectada. Otra pregunta que nos hacemos con bastante inquietud es cuántas inspecciones se han hecho desde la entrada en vigor de las declaraciones responsables. Es un tema que nos preocupa mucho porque, como ustedes deberían de saber, la norma establece con carácter imperativo la necesidad de un control posterior a las declaraciones responsables y sin limitaciones. Y, en cambio, este ayuntamiento no está realizando las visitas de inspección y comprobación que debería, como ustedes bien saben. Aquí les recordamos el artículo 190 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que dice que la inspección urbanística es una potestad de ejercicio inexcusable. Sean serios, señores y señoras del Partido Popular, y hagan un plan de inspección urbanística municipal, importantísimo, importantísimo. No hacemos nada con un plan si luego no destinan personal a cumplirlo. Por lo tanto, lo que solicitamos y proponemos es que hagan ese plan, que es muy necesario para luego evitar disgustos mayores y asegurarnos de que lo que se dice en las declaraciones responsables es realmente lo que se hace, y además destinen personal a cumplir con esa visita de inspección y comprobación. Y si no lo tienen en plantilla o digamos, no hay personas que puedan asumir esas funciones, pues contrátenlo, porque es una necesidad y es una obligación de este ayuntamiento. Y hablando de personal, les preguntamos cuál ha sido o va a ser la tasa de reposición en el Ayuntamiento de Tres Cantos en los últimos tres ejercicios, 2023, 2024 y 2025. Esto es en relación a las respuestas que continuamente nos da la concejala de personal respecto a cuando les preguntamos o les hacemos ver algún déficit en este sentido, que no son pocos y muy importantes en áreas muy básicas y necesarias para el funcionamiento normal del Ayuntamiento de Tres Cantos. El artículo 20 de la Ley 22/2021 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en su apartado 1, dice: en los sectores que se clasifican como prioritarios, la tasa de reposición de efectivos es el 120%. En los sectores que no se clasifican como prioritarios, la tasa de reposición de efectivos es el 110%. Si la entidad local no tiene deuda pública a 31 de diciembre de 2021, no tiene préstamos concertados, la tasa de reposición de efectivos es del 120% en todos los sectores. Para el ejercicio 2022, la tasa de reposición de efectivos se sitúa por encima del 100%, concretamente el 110, pudiendo alcanzar el 120% de los supuestos mencionados. En el caso del Ayuntamiento de Tres Cantos, tal y como ustedes mismos dicen en el portal de transparencia, no tenemos deuda. Entonces, seguimos sin entender por qué no sustituyen las plazas esenciales y necesarias. Y no vuelva usted a decirnos, señora concejala de Recursos Humanos, que por el tope de la tasa de reposición que se quitó en 2016. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Jonathan Pereira para realizar las preguntas por parte del Grupo Socialista.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, como siempre hacemos las preguntas a la concejalía responsable, ahora con la reorganización del Gobierno municipal, si alguna no es del concejal que se la escribimos, pues rogamos que nos dé respuesta el responsable del área. Para las concejalías de Hacienda y de Seguridad, durante las últimas semanas hemos tenido noticia de que se están produciendo robos en los vestuarios de los polideportivos municipales, en especial en el de La Luz y en el Gabriel Parellada. Dado que esta situación está afectando gravemente, como es lógico, a los usuarios, nos gustaría saber qué acciones están previstas para minimizar en lo posible los robos producidos en estas instalaciones. También hemos recibido quejas de vecinas y vecinos sobre perros sueltos fuera de los horarios y de los sitios habilitados para ello, así como la falta de control por la policía local al no disponer este cuerpo de personal suficiente, que es algo que venimos denunciando desde hace ya tiempo. Ya les hemos indicado en muchas ocasiones que necesitamos más personal en policía local. La Federación de Municipios y Provincias, como saben, recomiendan para una población como la nuestra 99 agentes y a día de hoy contamos con 63. Nos gustaría saber si son conscientes de esta problemática y qué tienen pensado hacer para revertirla. En relación al IBI tenemos dos cuestiones. ¿Tienen ustedes pensado bajar este impuesto en 2025? Además, ¿tienen planteado alguna bonificación del IBI por alquiler de viviendas que han estado vacías previamente? Y, por último, queríamos preguntar si tienen previsto una bajada del ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en la construcción de viviendas con algún grado de protección. Para la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, en marzo de 2024 presentamos una moción que se aprobó en este pleno para ampliar el servicio de ludoteca y crear una sala de lactancia en el Centro Cultural y en otras instalaciones municipales. En esta moción dábamos un plazo de 6 meses para disponer de los estudios de viabilidad de estas medidas y se aprobó también que estos estudios se presentaran a los grupos de la oposición de forma razonada, como le digo, en un plazo no superior a 6 meses. A punto de pasar un año, le pregunto por estos estudios, si nos puede dar una fecha exacta de cuándo se solicitaron, en qué fase de preparación están y cuándo podremos disponer de ellos. Además, esta mañana, como saben, se ha inaugurado la 8ª edición del Festival de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos, Festilig. En la nota de prensa que hemos visto esta mañana se señala que se hizo el cambio de ubicación por un motivo de aforo para que nadie se quedara sin plaza. Queríamos preguntar, porque también nos llegó información de que no se hacía la biblioteca para no molestar a los estudiantes, como se ha hecho de forma habitual en las últimas ediciones, pero también que se desplazaba su ubicación al Centro Cultural por motivos de seguridad. La pregunta es con qué versión de los hechos tenemos que quedarnos. Para la Concejalía de Salud Pública y Bienestar, en septiembre del año pasado tenía que estar licitado el contrato del CICA. Desde entonces estamos funcionando con contratos menores prorrogados. En el portal de contratación figura todavía que está en análisis el sobre 1 y el 2, pero no vemos pasos actualizados desde el 19 de septiembre de 2024, al menos en la información en la que yo puedo acceder desde el portal de contratación que utiliza este ayuntamiento. La pregunta es qué está ocurriendo con esta licitación, si existe algún tipo de problema, si nos puede informar. También nos han transmitido vecinos del sector Islas que existe un grave problema con las ratas en esta zona. Nos gustaría saber si han tomado alguna acción o la van a tomar en este sentido. En declaraciones del alcalde allá por el 2020, afirmaba que ya se estaba trabajando desde el ayuntamiento para cumplir con la normativa local con respecto al tema del cementerio. Hemos visto un contrato menor para redactar la ordenanza del servicio de cementerio y borrador de la encomienda de gestión y queríamos que nos diera información sobre esta futura ordenanza. Para la Concejalía de Educación nos gustaría conocer el calendario de actuaciones previsto para la reforma de los centros educativos de los colegios de Tres Cantos. Para la Concejalía de Servicios Públicos queríamos obtener información sobre el contrato menor para plantas ornamentales y cuál es exactamente su función y objetivo, toda vez que creemos que estas acciones parecen estar ya incluidas en el pliego de mantenimiento de parques y jardines. Para la Concejalía de Deportes y Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales, de verdad, concejal, que me duele hacerle esta pregunta, imagino que a usted también le dolerá escucharla, pero ya no sé las veces que se las hemos preguntado en este pleno. Nosotros le preguntamos una y otra vez sobre el ascensor del Centro Cultural. Usted nos dice una y otra vez que están en ello, así que voy a modificar un poco la pregunta, a ver si así conseguimos por lo menos un resultado diferente. ¿Cree usted que tendré que volver a preguntarle sobre el ascensor del Centro Cultural el mes que viene? También nos gustaría saber qué actuaciones tienen previstas para solventar las goteras de los edificios municipales, que es otra pregunta recurrente, las filtraciones de agua, como usted las ha llamado, pero las goteras siguen ahí sin solución aparente a la vista, aunque sean menos. Quiero también preguntarle por la previsión de la finalización de las obras en el Gabriel Parellada, también sobre los plazos de construcción de la nueva piscina y sobre qué dimensiones tendrá. Y en cuanto al Rocódromo de Islas, ya se lo he dicho antes en la moción, ¿qué han valorado para la petición del club para hacer una instalación cerrada para no tener que estar transportando el material? Por último, tenemos un ruego también encarecido, que es que procedan al arreglo de las butacas en el Teatro Municipal. Los apoyabrazos, algunos están directamente sueltos, se caen en medio de algunos espectáculos cuando una persona se levanta a recoger un premio o alguna cuestión y entendemos que se trata solo de fijarlos a la estructura, no es una acción que requiera mucho esfuerzo. Para la Concejalía de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y Vivienda, queremos obtener información sobre el tiempo medio de concesión de la licencia de construcción de vivienda desde que ésta se solicita. También, si tiene previsto su concejalía en 2025 regular para prohibir o acotar la proliferación de alojamientos turísticos que pueden impedir o encarecer el acceso a la vivienda para los residentes. También nos gustaría saber qué cantidad de suelo residencial es la que dispone el Ayuntamiento en 2025 y, por último, querríamos saber cuál es la disposición de la concejalía para construir vivienda asequible, más asequible de verdad, entiéndase, en este año de 2025. Para la Concejalía de Gestión Ambiental hemos visto un contrato menor cuyo objeto reza diseño de actividades medioambientales y eventos, lo cual nos lleva a pedirle un informe sobre las funciones propias de esta concejalía, simplemente para hacer un seguimiento. Además, nos gustaría que nos facilitara un desglose del presupuesto dedicado al aula medioambiental de Las Vaquerizas. Y, por último, para la Concejalía de Comercio, nos gustaría disponer de una planificación de las actuaciones que tienen previstas en este primer trimestre del año. También queremos preguntarle por la situación de las subvenciones a PYME y comercio menor, en qué fase están. El plazo de solicitudes terminó en noviembre, si no recuerdo mal, y creo que no ha salido todavía la resolución provisional, entonces, para ver un poco en qué fase están y qué plazos se manejan. También queremos conocer qué plazos tienen para poner en funcionamiento el Centro de Emprendimiento Municipal, porque ahora mismo los emprendedores del municipio no disponen de alternativa para ocupar un espacio. Les recuerdo, en todo caso, que en julio del año pasado presentamos una moción para favorecer el emprendimiento local y la innovación empresarial, a la que ustedes votaron en contra, argumentando que todo se estaba haciendo ya y con muy buenos resultados. Pues a día de hoy, salvo que yo me equivoque, no hay un despacho para un emprendedor en Tres Cantos que lo solicite. Al hilo de esta pregunta, nos gustaría tener información sobre el coste de los espacios para el Centro de Emprendimiento Municipal en comparación con el coste de la anterior ubicación. Y, por último, y también relacionado con esto, y ya finalizo, queremos saber el motivo por el que el Ayuntamiento sigue pagando los gastos de comunidad del edificio de la Encina si ya no ocupamos ningún espacio allí para actividades municipales. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Pasamos ahora a dar respuesta a las preguntas que han realizado. Empezamos por doña María José Beltrán.
Buenas tardes a todos. Procedo a responder las preguntas formuladas por el Grupo Socialista a la Concejalía de Comercio. En concreto, a las dos primeras. La pregunta: actuaciones previstas en la Concejalía de Comercio para el primer trimestre del año 2025. Comentarles que desde esta concejalía para el primer trimestre nos vamos a centrar en impulsar el comercio local, sobre todo con la campaña ahora mismo del estocaje y promoción comercial, que como siempre ha tenido bastante éxito. Además, se están estudiando otras actuaciones y sí decirles que todas las acciones estarán enfocadas en fortalecer la colaboración con los comerciantes. En cuanto a la contestación a la segunda pregunta de situación de las subvenciones a pymes y comercio menor, comentarles que estamos trabajando en la gestión de estas subvenciones y que actualmente se están valorando la documentación presentada por los comercios y se espera que el proceso avance pronto para fiscalizar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús Ruiz.
Muchas gracias, alcalde. Dando contestación a la pregunta planteada por el Partido Socialista sobre el desglose del presupuesto del Aula de Medio Ambiente de Las Vaquerizas, como saben, tenemos un contrato mayor, aproximadamente unos 40.000 euros al año, donde se realizan las diferentes actividades medioambientales en el aula de los fines de semana y el servicio de huerto escolar de los días entre semana para los colegios de Tres Cantos. En cuanto a otros contratos menores sobre temas medioambientales o actividades medioambientales, algunos de ellos pertenecen a las jornadas medioambientales que se han llevado a cabo durante el año pasado y a otros contratos que se han hecho ahora y que se van a hacer posteriormente son para realización de diferentes actividades medioambientales que no tienen por qué ser las que se llevan a cabo en el aula de Las Vaquerizas. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre información de las funciones de la concejalía, yo le insto a que se lea el decreto de resolución de alcaldía 115/2025, donde vienen definidas cada una de las diferentes funciones de la concejalía, pero le hago un breve resumen y son el impulso y desarrollo de actividades medioambientales, sobre las cuales pues ya me han preguntado, aplicación e impulso de las diferentes acciones del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y el seguimiento de expedientes de las diferentes ayudas que se plantean desde esta propia concejalía. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Ana Isabel Pérez.
Gracias, señor alcalde. Contesto a la señora Zurita referente a la pregunta que hace de la tasa de reposición. Me sorprende, señora Zurita, que usted sea empleada pública y no sepa el problema que tenemos todas las administraciones con la tasa de reposición. No se trata solo de una reposición de efectivos de uno por otro, tal y como marca la ley de presupuestos. El problema viene de atrás y viene de los cerca de 10 años que la tasa de reposición ha estado congelada debido a la crisis del año 2008 y que a partir de ahí todas las jubilaciones y creación de plazas que se produjeron en las administraciones durante ese tiempo no pudieron ser cubiertas y que, por tanto, si posterior a esta situación solo podemos cubrir los efectivos y reponer los efectivos que durante ese año se jubilan, evidentemente seguimos teniendo una carencia de efectivos. Mire, para este año la tasa de reposición nos sale en 15 efectivos para este año 2025. Solo le voy a hacer una cuenta así rápida, sumando las vacantes que tenemos de auxiliar administrativo y de policía local, y todo esto sin contar todos los técnicos, arquitectos, ingenieros, etcétera, que son necesarios en el ayuntamiento, ya suman más de 26 efectivos. Dígame usted, si solo puedo cubrir 15 durante este año 2025, ¿cómo puedo dar solución a los problemas que ustedes mismos nos demandan y nos solicitan pleno tras pleno a este gobierno en cada una de las distintas áreas y las distintas necesidades? Por tanto, reivindico y les pido que se lo hagan saber a sus colegas de gobierno que nos gobiernan en el Estado, que las administraciones públicas, los ayuntamientos, tenemos una necesidad de poder cubrir las plazas. Y como usted bien dice, gracias a los saneadas que están las cuentas en este ayuntamiento, la tasa de reposición en este ayuntamiento es mayor al problema que probablemente tengan muchos otros ayuntamientos que no cuenten con unas cuentas tan saneadas como las tiene este ayuntamiento. Paso a dar respuesta a las preguntas que me hacía el Partido Socialista. Empiezo hablándoles de las que refieren a la Concejalía de Vivienda. Decirles que hay algunas que no les contestaré yo porque son de la Concejalía de Urbanismo, que también decirles que después de año y medio de legislatura pues ya podríamos tener claro qué competencias tiene la Concejalía de Vivienda y cuáles tiene las de Urbanismo. Sí decirles que respecto a lo que nosotros estamos trabajando respecto a la vivienda, como bien saben, se aprobó en este pleno la modificación del uso del suelo terciario para vivienda protegida y ya están nuestros técnicos municipales trabajando para poder sacar cuanto antes la licitación de estas parcelas y que podamos tener unas viviendas públicas en régimen de vivienda protegida para dar servicio a nuestro municipio, que tan necesarias son. Respecto a las preguntas que realizaban en cuanto al centro de emprendimiento, pues me sorprende que me digan que no saben de qué se está dedicando la Encina. Ayer mismo Telemadrid pudo retransmitir para todos los espectadores de la región que desde el centro de la Encina se están realizando actividades de emprendimiento, de actividad y de innovación, precisamente ayer en colaboración con la Concejalía de Educación, que felicito a la Concejalía de Educación por esta actividad. Y decirles que seguimos trabajando en las diferentes áreas, estamos haciendo una reorganización de los servicios municipales para dar un mayor servicio y mejor servicio de mayor calidad y les aseguro que se está trabajando con los emprendedores y seguiremos haciéndolo. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Deportes, don Eduardo Lorca.
Gracias, señor alcalde. En relación a la pregunta que han hecho los dos grupos municipales sobre las instalaciones deportivas y algunas de sus deficiencias, pues informarle, como siempre, que estamos trabajando para subsanar algunas de ellas, porque otras, como han comentado, bueno, no vamos a entrar en una a una, pero algunas de las instalaciones que han comentado no tienen ninguna filtración de agua. También preguntaban sobre el tema de los vestuarios, las necesidades del club de hockey en el Lauro Ter. Si estuviesen en comunicación con los clubes, sabrían que hace unos meses me comprometí con ellos en que este año realizaríamos el proyecto de los nuevos vestuarios para el pabellón de hockey. La segunda pregunta que me hacía la señora Zurita, qué bien va Tres Cantos, de verdad, si venimos con estas preguntas de pasillo al Pleno Municipal. Me preguntaba sobre unas imágenes que habían colocado en la parrilla de actividades. Bueno, pues ya he hablado con los compañeros del área de deportes para que retiren esas imágenes. Creo que a partir de ahora les he comentado que para no herir sensibilidades que pasen por mí todo cualquier tipo de imagen que se tenga que publicar en la página web del Ayuntamiento y así no tendremos estos problemas. Luego me preguntaba también sobre los ascensores del Polideportivo La Luz. Uno de ellos tuvo una pequeña avería que se llamó a la empresa de mantenimiento y el martes por la tarde quedó funcionando. Y el otro ascensor no está operativo, más que nada porque la salida da al segundo hall del cual no estamos haciendo uso. Entonces, de momento no vemos necesario su reparación. En cuanto a las preguntas del Grupo Municipal Socialista, el famoso ascensor del Centro Cultural que dijimos el último pleno que estaba aprobada la reparación, me informa la técnica municipal que la empresa nos ha comunicado que para finales del mes de febrero se hará la reparación. No sé si llegaremos al próximo pleno con la pregunta o podremos decir que está todo reparado. En cuanto a la pregunta de las obras del Gabriel Parellada, me tendrá que decir luego más tarde a qué obra se refiere, porque no tenemos ninguna obra en el Gabriel Parellada. ¿Él? Hay un andamio en el Gabriel Parellada. Bueno, pues de verdad que no tenemos ninguna obra en el Gabriel Parellada. Estamos pintando el Polideportivo La Luz. Ah, el circo, pero eso no es ninguna obra. O sea, eso es un trapecio volante que tenemos allí que es único en la Comunidad de Madrid. Hay otro creo que en Barcelona. En cuanto al ruego de las butacas, lo revisaremos, por supuesto, y información sobre el rocódromo municipal. Solo puedo decirle que estamos trabajando en un rocódromo municipal en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen por streaming. Hay una pregunta al área de servicios públicos sobre un contrato de suministro de plantas ornamentales. Pues bien, como el nombre indica, es un contrato para suministrar plantas al ayuntamiento. Estas plantas ya le puedo adelantar que, por ejemplo, ya se estaban poniendo en el día de hoy en la Avenida de Artesanos y también irán para diferentes zonas de la Avenida de Colmenar. Y es un contrato que se puede realizar, es perfectamente complementario al contrato de mantenimiento de zonas verdes y así se ha realizado. Poco más que añadir.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Mario Arancón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En cuanto a las preguntas del PSOE en relación con el contrato del CICA, solamente puedo decirles que sigue el proceso de contratación. En cuanto a las preguntas sobre las desratizaciones en el sector de islas, puedo decirles que se han hecho intervenciones en el Colegio Antonio Suna, en el estanque y también en el alcantarillado. En las comprobaciones posteriores no se ha detectado ninguna actividad de los roedores. Aprovecho esta intervención para pedir a los vecinos que colaboren sin dar alimentos a los animales, incluso que denuncie a aquellos que lo hagan y que introduzcan la basura en los contenedores para así prevenir la futura aparición de ratas. A la pregunta de información sobre la ordenanza y la encomienda de gestión, les digo que simplemente se están haciendo consultas para poder tramitar una ordenanza y una encomienda de gestión si fuera precisa. Las quejas y sanciones del área donde pueden llevarse perros sueltos, a nosotros nos han llegado un pequeño número de quejas y no se ha elaborado ninguna sanción. Y a la pregunta de por tres cantos del desglose de los 18.000 euros para la intervención de las cigüeñas, en primer lugar quiero decir que las cigüeñas es una gestión que corresponde a la Comunidad de Madrid, pero que debido a la excepcional presencia de cigüeñas que ha sorprendido a los técnicos y a los biólogos, ya que se han llegado a contabilizar más de 1.100 ejemplares y debido al riesgo para las viviendas e incluso para la salud pública, se decidió intervenir previa autorización de la Comunidad de Madrid. Ante esta situación se planificó una intervención contundente de 4 meses de duración con un mínimo de 3 días de actuación a la semana, aunque desde que se empezó a actuar, se ha actuado diariamente entre 3 y 4 técnicos en horario nocturno. se están utilizando o se van a utilizar todos los, se prevía utilizar todos los medios que fueran necesarios, láser, pirotecnia, drones, rapaces, etcétera. El resultado está siendo muy positivo, como hemos podido comprobar todos, pero hay que seguir vigilando e interviniendo para efectivamente evitar el retorno de las mismas. Nada más. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias, señor alcalde. Señores de Portes Cantos, pues el espejo de la esquina evidentemente pues ha sido vandalizado y va a ser repuesto. De todas maneras, hoy mismo yo he pasado por ahí y, sinceramente, es una zona que está muy limpia a la vista, tiene una gran visibilidad y simplemente sí que es verdad que el giro, la propia geometría del giro hace que sea incómodo, más que falta de visibilidad, hace que sea incómodo y por eso se puso ese espejo ahí. Pero no es que sea peligroso por falta de visibilidad, porque si ustedes van, podrán ver que la zona de la derecha, incluso es que ni siquiera ahí hay zona verde, sino que es el mucho este amarillo. Pero bueno, como ya les he dicho, será repuesto. Respecto al tema del Badén, señora Zurita, antes del paso de peatones del centro de mayores, déjeme decirle que, como bien ha dicho usted, en el paso de peatones, que está 50 metros antes del paso de peatones de la puerta del centro de mayores, ya hay un Badén. ¿Qué es lo que pasa? Que después de ese paso de peatones, ya he dicho, 50 metros, después de ese paso de peatones está una parada de autobuses que tiene un largo, que pueda estar el autobús, tiene un largo determinado de alrededor de unos 15 metros y que si ponemos un Badén donde está la barrueda, pues ya la accesibilidad se complica bastante y luego está la salida de vehículos del propio centro de mayores. Por lo cual, ¿qué significa eso? Que primero, con el primer Badén que está puesto, ya con eso se reduce sustancialmente la velocidad. Y segundo, prácticamente es imposible poder poner otro antes del paso de peatones del centro de mayores, porque está la parada de autobús y está la salida de vehículos del propio centro de mayores. Respecto al tema de las inspecciones, no sé si usted me ha hecho una afirmación, una pregunta, porque ha sido tan contundente que parece que usted lo sabe todo, pero también decirle que preguntados los servicios técnicos del ayuntamiento, porque a mí también me sorprendió esta pregunta, pues según lo que me dicen, y yo por lo menos sí confío en los servicios técnicos del ayuntamiento, es que todos aquellos que marcan el procedimiento en aquellas que conllevan necesidad de inspección, como pueda ser la licencia de actividad y las licencias de primera ocupación, entre otras, sí que tienen esa inspección. Es decir, para hacer las DRs, es decir, las declaraciones responsables, hace falta primero un informe previo que está hecho conforme, o sea, dándole OK al proyecto, y después una inspección de que se ha realizado todo conforme a ese proyecto. Entonces, déjeme decirle que esas sí que se hacen. Sí que es verdad que hay otro tipo de inspecciones pues que se hacen más bien de forma aleatorias, pero que sí se está haciendo esa labor inspectora por parte de los servicios técnicos. Señores del PSOE, bueno, ya se lo ha dicho mi compañera, nosotras no hemos cambiado respecto al tema de urbanismo y tema de vivienda. Entonces, ya lo sabe, todo lo que es planeamiento, planificación y urbanismo es esta concejal, que además más de una vez me han preguntado sobre esto, menos en el pleno, y el resto, pues todo lo que es vivienda y esa gran labor, pues la hace mi compañera Ana Isabel. Entonces, sobre el tiempo medio de la concesión de la licencia de construcción de vivienda, pues hombre, depende del tipo de vivienda que sea. Si la vivienda, por ejemplo, es un chalet, tarda menos, y si es un edificio de 120 viviendas, pues tarda más. Si le puedo decir, por ejemplo, pues que me he metido en algunos expedientes, y le puedo decir, por ejemplo, que un expediente de 78 viviendas se ha dado en 6 meses, otro de 100 y pico viviendas se ha hecho en 9 meses. También depende de los informes necesarios, es decir, hay informes que son extra, que son externos de la propia concejalía, como esa defensa, como esa medio ambiente, que ahí nosotros no podemos hacer nada. Vamos, le puedo asegurar no solo que en Tres Cantos se cumple con los plazos estipulados, sino que además, tal y como nos dicen todos los promotores, es un gusto trabajar en Tres Cantos, porque somos rápidos, somos cercanos y el trabajo que hacen los técnicos es extraordinario. Sobre la información sobre la proliferación de alojamientos turísticos, o sea, ustedes como siempre vienen aquí a ser unos tremendistas y aquí se va a acabar el mundo. Bueno, primero imagino que sabrán que los alojamientos turísticos, ya que nos piden una ordenanza, pero vamos, es que es competencia de la Comunidad de Madrid. Entonces, las autorizaciones las da la Comunidad de Madrid. Pero también decirles, si les sirve de consuelo, de proliferación, si a ustedes a proliferación le llaman a 7 viviendas turísticas en todo Tres Cantos, pues hombre, a lo mejor tenemos un distinto concepto de qué es proliferar en algo. O sea, 7 viviendas turísticas en Tres Cantos, según los datos que consta la Comunidad de Madrid, que les digo que son la autoridad competente para esa autorización. Pero bueno, ustedes piensen lo que quieran. Y respecto ya a lo último, la información de la cantidad de suelo residencial de la que dispone el Ayuntamiento, pues hombre, la que ustedes nos ayudaron a aprobar hace poco. Es decir, hace poco hicimos un pleno en el que aprobamos el uso alternativo residencial, de las cuales 3 parcelas. Además, ustedes solicitaron esa información por GES2, se lo dio lo que creo, no sé si llegaron a utilizar o a ver, nos pedían cuáles eran los titulares y ustedes pudieron ver ahí que ahí tenemos unas parcelas. Entonces, ¿cuántas hay? Esas 3 parcelas que ustedes aprobaron junto con nosotros para establecer esas viviendas de protección. Entonces, a lo mejor, pues, bueno, vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Lolo.
Buenas tardes de nuevo. Voy a dar contestación a la información sobre el baile solidario del centro de mayores. No, creo que es una errata, aunque no me están escuchando los compañeros, pero ya que les contesto, lo menos que me escuchen, doña Teresa, en el centro de mayores, no del centro de mayores. Vale, es una actividad de solidaridad, como bien saben, si han visto el cartel, se desarrolla en el centro de mayores, puesto que es la ubicación que nos ha solicitado quien realiza esa actividad, Asociación de Circo y Asociación Juvenil. ¿Y dónde destinan el dinero que recaudan las entidades? Cualquiera de las entidades de nuestro municipio, tras hacer una actividad, es su problema. En este caso, para mayor transparencia, nos lo han comunicado antes y han elegido escuelas de baile que trabajan con ellos en el Les Move. Pero igualmente, cuando cualquiera de otras asociaciones, no quiero poner nombre, cobra la entrada, nosotros no tenemos que certificar dónde envía su dinero. Es una recogida de una entidad y lo destinan allí. Entonces, en este caso, como bien les digo, agradezco a las 2 entidades, tanto Circo como la Asociación Juvenil, que nos han dado a conocer, no solo a nosotros, sino a todos los usuarios que acuden a este baile, a dónde van a destinar el destino, que en este caso es porque son entidades que conocen y con las que han trabajado ya. Invitarles el próximo 23 de febrero que acudan al centro de mayores a disfrutar de la siguiente.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Elisa Miguel.
Gracias. Perdón, gracias, alcalde. Contesto a las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Municipal Socialista. En cuanto al avance del estudio de la sala de lactancia, estamos en ello. Y en cuanto a la información sobre el motivo del cambio de ubicación de Festilic, pues usted mismo lo ha dicho, los estudiantes manifestaron quejas, puesto que estamos en periodo de exámenes, con lo cual atendimos esas sugerencias de cambiarlo. Y creemos que lo importante no es dónde están los libros, que es en la biblioteca. Lo importante, y usted, señor Pereira, más que nadie me entenderá que tiene una editorial, que lo importante no es dónde están los libros, sino dónde está la literatura. La literatura está en los colegios, ahí está Festilic. La literatura está en el teatro haciendo una adaptación de una obra, ahí está Festilic. La literatura está en una sala de exposiciones. En los hogares tenemos actividades para los padres, por lo tanto, qué mejor que en el centro donde está toda la cultura en nuestra ciudad, que es el centro cultural. Creemos que ha sido lo mejor para todos. También coincide que este año, en el que el Ayuntamiento colabora vivamente, ha habido una demanda de todas las actividades que se ha desbordado. Por lo tanto, ahí estamos, atendiendo toda esa demanda, y la cultura y el Festilic se unen en el centro cultural. Gracias.
Muchas gracias. Y ya para concluir, cedo la palabra al portavoz del equipo de Gobierno y así terminamos el turno de preguntas, luego sí, y preguntas. Don Javier Juárez tiene la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Preguntaba el Grupo Municipal Socialista sobre los robos producidos en instalaciones municipales. Si me sirve esta pregunta y un poco como ha sido la tónica de este pleno, ustedes quieren una ciudad que muchas veces nos han acusado a nosotros, una ciudad de decorado, es decir, un decorado inmóvil, donde no pasa nada, donde todo tiene que ser perfecto. Bien, pues eso no es una ciudad. Eso, como bien se dice, es un decorado. Lo que deja mucho que desear es que, pues ustedes, ante cualquier hecho puntual, mínimo, lo utilicen para manchar el nombre y la imagen de esta ciudad. Porque si algo es claro, algo tenemos claro, es que esta ciudad es de las más seguras de la Comunidad de Madrid. Y esto, salvo que la información pública no sea real, eso lo dice su ministerio o nuestro ministerio, liderado por un ministro de su partido, el Ministerio del Interior, que dice que trimestre tras trimestre y año tras año los datos de criminalidad en nuestro municipio demuestran que somos uno de los municipios más seguros. Y claro, como no estamos en un decorado, eso no evita que en algún momento se puedan producir hechos delictivos como los que se han producido durante este mes de enero de manera muy puntual en dos instalaciones deportivas. Y alude o pregunta sobre qué acciones previstas. Bueno, las acciones es recordar a los usuarios y a los responsables de los clubes deportivos que tienen la cesión de esas instalaciones, de que en todos los vestuarios tienen taquillas con llave para poder guardar sus pertenencias bajo llave, así como que los vestuarios pues tienen también puertas con las correspondientes llaves, y eso es lo que hemos hecho, dar unas mínimas instrucciones de seguridad para que aquellas personas que vienen a producir hechos delictivos en nuestro municipio pues lo tengan al menos más difícil y no se produzcan. Pero realmente, quédense con esto y trasládenselo a la ciudadanía. Estamos en un municipio muy seguro, de los más seguros de la Comunidad de Madrid. Y más allá de que ustedes puedan venir aquí a decir que es un municipio inseguro o a decir que si hay una gotera, que si hay un ascensor roto, mire, yo creo que eso no va a ir a ningún sitio con esa política. Simplemente también les doy un dato, y eso yo creo que también es algo objetivo y que se corrobora por todo el mundo. Los ciudadanos de Tres Cantos cada vez están o tienen un sentimiento más de orgullo, de pertenencia a este municipio. Tan mal no estará cuando nos sentimos orgullosos de vivir en el mismo. También aludían, esto me preocupa, sobre la bajada del IBI en el año 2025. Yo creo que, señor Pereira, usted que ya atesora 6 años de experiencia en este ayuntamiento, debería de saber que cualquier modificación de cualquier impuesto para aplicar en el año se debe de aprobar anteriormente. Por tanto, no sé qué información quiere que le dé sobre la bajada del IBI en el año 2025, pero sí que aprovecho la oportunidad para recordarle que este impuesto se sitúa, o nuestro impuesto del IBI se sitúa en el mínimo legal para los vecinos de Tres Cantos. Igualmente, también caí nuevamente en el error de preguntar sobre una bonificación que no aparece en la ley, una bonificación por alquiler de viviendas que han estado vacías. Una vez más, le recuerdo en este pleno que las bonificaciones en los impuestos las regula la ley reguladora de las haciendas locales y, por lo tanto, si no está establecida esa bonificación en la ley, ningún ayuntamiento puede establecer esa bonificación. Del mismo modo, preguntaba sobre el ICIO, en una bonificación en el ICIO en construcción de viviendas con algún grado de protección. Me gustaría saber por qué pregunta esto. Yo creo que por desconocimiento. ¿Cuántas viviendas de protección se van a realizar en nuestro municipio? Usted debería de conocer qué suelo protegido queda todavía por desarrollar en nuestro municipio. Y debería de saber que si no es por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha permitido que el suelo terciario se pueda convertir o se pueda incorporar ese uso terciario para vivienda, ese uso residencial para vivienda protegida, no habría suelo residencial en nuestro municipio para viviendas con algún tipo de protección. Le recuerdo que esa bonificación es del 25% y usted me dice que si se va a incrementar, ¿con qué fin quiere incrementar esa bonificación? ¿Con el fin de que a las promotoras les cueste menos la construcción de esas viviendas? ¿Eso se lo vamos a trasladar a los usuarios finales? Creo que no tiene demasiada información al respecto. También preguntaban sobre los plazos de construcción de la nueva piscina y dimensiones que tendrá. Esto al menos se lo agradezco que lo pregunte, porque así no podrán lanzar informaciones falsas como con la biblioteca Concha Espina. Mire, la licitación de la redacción del proyecto de la nueva piscina cubierta, piscina de verano y un gran gimnasio se llevará a cabo a finales de febrero. Tendrá un plazo de 5 meses para la redacción del proyecto una vez adjudicado. Y con los plazos que estamos trabajando y el objetivo del Gobierno, porque es, naturalmente, es un proyecto del Gobierno, que así también lo estableció en el Grupo Popular, el partido que hoy gobierna este municipio, en las pasadas elecciones se comprometió a llevar a cabo o a construir una nueva piscina y estamos dando cumplimiento a este programa. Pues bien, el objetivo es que se licite la obra en el último trimestre de este año 2025 y que comiencen las obras en el primer trimestre de 2026 para que a lo largo del año 2027 sea una realidad esta nueva dotación importante para el municipio, importante para los vecinos. No se preocupen, no creo que lleguemos a mayo del 2027, pero sí que verán los ciudadanos que se cumple con lo comprometido. Y las dimensiones de la piscina, por supuesto, serán unas dimensiones que permitan el nado libre y que permita también la práctica de waterpolo. Y ya por último también voy a pasar a responderle a un calendario de actuaciones previsto para la reforma de los centros educativos. Aludía usted antes en la moción a un estudio sobre las necesidades económicas que se necesitaba para la reforma de las instalaciones deportivas. Aquí debe ser que no le importa mucho porque, claro, es uno de los grandes logros de este Gobierno haber invertido 8 millones de euros en la reforma de los colegios públicos en los últimos 4 años y una gran importante inversión que posiblemente llegue a los 6 millones de euros en los próximos 2 años. El calendario lo conocen. El calendario es remodelar todos los colegios públicos en el menor plazo de tiempo posible. Y, por supuesto, este verano va a ser, el próximo verano, perdón, del año 2025, va a ser un año muy importante, donde se finalizará el Colegio Ciudad de Columbia, donde se hará una reforma integral. Una vez más volvemos al comienzo, cuando hicimos por primera vez estas reformas en el Colegio Carmen Hernández Guards. Pues bien, en este verano se va a reformar por completo el Colegio Ciudad de Nejapa, un proyecto que ahora mismo se está redactando y que rondará el 1.200.000 euros y que sin duda será un hito el poder llevar a cabo una remodelación tan importante en un periodo de 3 meses y que permitirá albergar el primer ciclo de educación secundaria en este colegio. Y también finalizaremos la reforma del Tierno Galván, además de otras obras menores en el resto de colegios o, por ejemplo, la última cubierta de una pista deportiva en el Colegio Miguel de Cervantes. Por tanto, yo recuerdo a su portavoz, a la cual también le deseo una pronta recuperación, en campaña, diciendo que iba a remodelar un colegio tras otro. Bueno, nadie se lo creía, por eso la responsabilidad de gobernar estos 4 años se la dieron los vecinos al Partido Popular, porque hoy esos vecinos pueden comprobar que esas reformas y que esos compromisos son una realidad año tras año y que un objetivo tan ambicioso como que es 9 colegios públicos se reformen íntegramente, pensando en las aulas del futuro, pensando en las nuevas tecnologías, pensando en el espacio, en 8 años, como va a ser nuestro compromiso, es un hito que es incomparable en cualquier otro municipio. Y eso pues lo está desarrollando el grupo y el partido que hoy gobierna este municipio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradezco la intervención de todos los grupos de la oposición, del equipo de Gobierno, dando respuesta prácticamente a la totalidad de las preguntas que se han realizado a lo largo de este pleno, que junto con las que se realizan, muchas de ellas iguales en las comisiones, transmito que creo que la oposición tiene toda la información suficiente para hacer ese control al equipo de Gobierno, que es una de las de los trabajos que avalan, y sobre todo que tengan la información para avalar la gestión. Sin más temas que tratar, y dando las gracias a nuestro secretario y a todos los presentes, levantamos la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes.